Saludos, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Deya. Soy Deyanira Martínez y hoy vamos a hablar de impuestos, de taxes. Esta es la época de pagarle al tío Sam. Y para hablar de ese tema, yo siempre traigo al mejor. ¿Quién es el mejor? Nada más y nada menos que Javier Solís, el cofundador de Toro Taxes, una compañía de impuestos, la más franquicia más grande en todos los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto tenerlo.
No, Deyanira, excelente. Muchas gracias. El tiempo pasa. Ya en un nuevo año, una nueva temporada, pero con toda la energía para darle fuerte aquí.
Así mismo, así mismo. Bueno, usted sabe que yo siempre a usted lo busco a inicio de año porque necesito que usted le aclare a nuestra gente qué está pasando con los impuestos, cuáles son los cambios, qué es lo nuevo que viene y para lo que tenemos que estar preparados.
Claro que sí, y para eso estoy aquí, para darles toda la información que ustedes necesitan.
Cuénteme, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué tenemos que saber que no sabíamos el año pasado?
Ay, Deyanira, hay tantas cosas, pero lo más importante para los empresarios, más que todo, es un nuevo formulario, un reporte que ha salido ahora, que es el BOI, ¿ok? Que significa en inglés Beneficial Ownership Information, ¿ok? Ese yo creo que es el más peligroso.
Cuénteme, ¿de qué se trata todo esto? BOI.
Bueno, se trata de billete, porque ahí es cuando la gente actúa. Cuando le dan el bolsillo es cuando se ponen nerviosos. Y cuando le van a cobrar $500 diarios de multa, ahí es cuando el asunto se vuelve bien, bien
serio. $500 diarios. ¿Y qué puede pasar que le vayan a cobrar a la gente $500 diarios? Explíqueme eso, porque estoy tomando nota.
Mira, comenzando desde el primero de enero, ya comenzó de 2024, muchas compañías de los Estados Unidos van a tener que reportar información de los dueños de las compañías. Porque cualquier persona que ha abierto una LLC, una corporación C, una corporación S, un partnership, cualquier entidad que hayan abierto, hay que reportar quiénes son los dueños. Quiénes son los que manejan, aunque no sean dueños, quiénes son las personas claves de esas entidades para poder enviarlo todo a un departamento especial del Departamento del Tesoro. O sea, esto no es con el IRS, esto es con un departamento especial, ¿ok? Y honestamente, el proceso es un poquito tedioso, pero no es nada difícil. Okay, mucha gente ya lo han hecho por su propia cuenta, pero obviamente estamos los profesionales para poder ayudarlos. Y siempre les digo, traten de tener cuidado porque aquí es cuando viene el abuso. Okay, el conocimiento es poder, pero también es abuso. Mucha gente que ya ha aprendido a hacer BOI, están comenzando a cobrar ridiculeces. Hemos visto gente que está cobrando $1,000, $1,500 por un proceso que no es tan complicado. Okay. Les voy a explicar de manera general, pero nuevamente, es bueno que se metan a la página del IRS, donde va a estar toda esta información, y también en la página del Tesoro. Okay. Primero que nada, ¿para qué se está haciendo esto? Okay. Lo que se ha averiguado o se ha visto en los últimos años es de que hay mucho lavado de dinero. Okay. Entonces, estamos hablando de la...
Lavado de dinero por negocios ilícitos y esas cosas, ¿verdad?
Exactamente, ya hemos visto que a nivel mundial muchas de esas compañías simplemente se crean con el propósito de lavar dinero y para tramitar asuntos criminales, ¿okay? Entonces, el departamento que está bajo la observación, los que son responsables de esto, es el Financial Crimes Enforcement Network, que se llama el FinCEN. Okay. Y ya han habido mucha gente que dentro de nuestra comunidad hispana me encanta que se han educado y están hablando mucho del FinCEN. Okay. So este es prácticamente esta red donde se van a recibir toda esta información. Y créanme que el portal que ellos han creado es bien sencillo. Obviamente hay que seguir los pasos. Hay ciertas, el proceso, hay que poner la cara, hay que, sacar cuentas, pero es importante crear su propia cuenta con el FinCEN para que cuando hagan el reporte, el BOI, ese FinCEN account va a generar un número, ¿ok? Entonces, con ese número, hay que hacer el reporte para cada compañía. O sea, si una persona tiene 3, 4 compañías, tienen que hacer un reporte para cada una. El momento que se crea la cuenta con el FinCEN, ya ese número se lo va a poner ahí y el portal automáticamente reconoce que ya tienen en su, en sus archivos todos los detalles de esta persona, ¿ok? La foto de la cara, número de seguro social, número de dirección y absolutamente todo para poder seguir con el próximo. O sea, una vez que uno crea eso, se demora 5 o 10 minutos en hacer el reporte para dejar saber al FinCEN de quiénes son los dueños de esa.
Y esto aplica a todo, porque yo estoy ahora mismo, usted me llenó de terror, estoy confundida. Esto aplica a todas las compañías pequeñas. Vamos a poner, yo tengo una pequeña corporación de 2 personas. Yo tengo que solamente decirle quién yo soy y lo que hago y ya no tengo que pagar ninguna multa, ¿verdad?
Cada beneficiario. O sea, si son 2, cada uno tiene que hacerlo. O sea, van a llenar el BOI, ¿ok? En el portal del FinCEN, pero hay que poner los datos de cada dueño. Okay. Entonces, si un dueño ya creó su número de identificación con el FinCEN y el otro dueño no lo ha creado, entonces van a tener que poner dentro del reporte todos los datos de esta otra persona. Pero para evitar eso, es mejor que los dos creen la identificación del FinCEN.
Como dicen, cuentas claras para que no tengamos problemas. En relación a deducciones, ¿cuáles deducciones hay nuevas que podamos reclamar que no existían el año pasado? ¿Hay algo de esto nuevo que no teníamos anteriormente?
Sí, hay muchas, pero antes de ir allá, Deyanira, quisiera mencionar acerca de también esto. Sí hay 23 tipos de entidades donde no tienen que dar este BOI.
Okay. Por ejemplo, una corporación lo tiene que dar.
Depende de qué tan grande la corporación es, okay, por eso es bueno asesorarse, pero hay desde non-profits hasta financial utilities, cierto tipo de compañías que no necesiten hacer nada de esto. Nosotros tenemos, a mí, las personas que me están viendo y me siguen en las redes sociales me pueden pedir la lista y yo con gusto se las mando. Inclusive tenemos una presentación bien detallada de lo que es el BOI. Con todos los detalles, que eso es lo que utilizamos para darles entrenamientos a todos nuestros franquiciados, a todos nuestros preparadores, a nivel de franquicia. Entonces, pero con gusto yo las he compartido con gente que no son parte de la franquicia, porque después de todo estamos todos en el mismo lío, como siempre digo.
Estoy poniendo sus redes sociales para que las personas que lo quieran conectar directamente y obtener esta información. Javier, ¿cuántos años tiene usted en este mundo fascinante de la declaración de impuestos?
Ay, Deyanira, comencé en el 90. Dios, el 90. Dios. Usted tenía 5 años de edad.
No, yo no había nacido todavía.
Exactamente. Entonces, ya es un buen tiempo que tengo. A mí ahorita ya estoy enfocado más que todo en el desarrollo de la franquicia, más que en la preparación de taxes, pero siempre para poder ayudar a nuestros preparadores uno necesita educarse y capacitarse todos los años.
La experiencia, es bueno decir que ustedes tienen más de 230 oficinas en toda la nación.
Ahora mismo.
270.
Ahora estamos en 260 en 31 estados y seguimos creciendo, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Esa es la importancia de irse con personas que saben lo que están haciendo. Hábleme de las deducciones, porque eso es lo que quiero saber. ¿Qué podemos deducir que no podíamos deducir el año pasado? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en relación?
Miren, bueno, las deducciones ahora mismo han subido bien, bien poco, como todos los años. La deducción estándar basado en el estatus de llenado va a incrementarse un poquito del año pasado. Pero el cambio más grande, aparte de las deducciones y que realmente afecta a nuestra comunidad, es más que todo los créditos de los niños. Ahorita mismo hay tanta loquera con que el Congreso está sometiendo una nueva ley que por favor no llenen los taxes porque después...
¿Vos escuché que le decían a las personas que no llenaran todavía, como que pueden haber cambios? ¿Eso es cierto?
Tienen que ustedes acercarse a un profesional de impuestos para que hablen con ellos. Lastimosamente nosotros recibimos, sobre todo la comunidad hispana, nosotros, y me incluyo, porque cuando me voy a mi barbero, ahí es donde sabe todo el mundo todo, ¿ok? Pero no hay profesionales, así que...
Este es el centro de información.
Exactamente, eso. En vez de pedirle el consejo a la que le hace el pelo, llame a su profesional de impuestos, ¿ok? Hay muchas cosas que tienen que ver con los créditos de los niños. Y honestamente, ahora mismo...
¿Cuánto es el crédito por un niño, Javier?
Hay diferentes créditos, ¿ok? Pero para darles más o menos una idea, cuando se trata de un niño, y estos son números reales que no están ahí para esta temporada de taxes, ¿ok? Para un niño está el Earned Income Tax Credit, que es el crédito por ingreso de vengado, de $3,995.
Por
ahora,
niño.
Dependiendo de la edad del niño, dependiendo del ingreso de la persona, también van a calificar por el crédito adicional del niño de $1,600.
¿Ok? Encima de los $1,900, es decir, que estamos hablando de más de $5,000 por crédito, pero ¿cuál es el tope de ingreso para calificar para esto?
$5,595 para niño que tenga 16 años y que realmente califique como debe calificar, ¿ok? Pero sí, miren, se pone más interesante esto. Cuando una persona tiene tres niños, tiene el ingreso correcto, tiene la edad de los niños correctas, ¿ok? El crédito por ingreso de vengado viene a ser de $7,430 por los tres niños, más el ingreso, el crédito adicional del niño, que son $1,600 por cada uno, por los tres son $4,800. So, el total que recibe esta persona por tres niños son $12,200 solamente en créditos. Eso no incluye si la persona ha pagado cuidado de niño, si la persona se ha ido a la universidad y también tiene un crédito adicional por ahí, si le han retenido unos cuantos miles de su trabajo. O sea, estos créditos realmente dependen mucho de muchos factores, pero les estoy dando más o menos lo justo que una persona pueda llenar, y obviamente todo va a depender del ingreso de todas las personas.
Dios mío, pero eso es extraordinario. Es decir, que estamos hablando de casi $15,000 por una persona que tenga tres niños y califica por el INCO, que me imagino que tiene que ser, ¿qué? ¿150?
No, es mucho menos. Y estoy ahorita buscándole los ingresos de porque varían todos los años. Pero aquí estamos.
No, le quiero recordar a la audiencia que este es el momento para hacer sus preguntas. Como dijo Javier, no es donde el barbero, ni la chica del salón, ni los amigos de la cerveza. Es aquí con un profesional en el área de impuestos por más de 30 años trabajando para nuestra comunidad latina.
Suena bastante, 35 años, pero así es la verdad, ¿no? Estamos hablando de hasta $63,000 si son casados y presentan la declaración.
Bueno. ¿Okay?
Si no tienen ingresos, también pueden calificar, ¿ok? Pero para un casado, llenando junto con su esposo, es lo máximo de $24,000 o un soltero de $17,000. Estos son más o menos las cantidades, pero si son uno, dos o tres niños, varía.
Increíble, increíble. Javier, también he visto una tendencia que se está dando y mucha gente se está quejando de que están recibiendo mensajes de textos, mensajes por email, llamadas telefónicas de el IRS haciéndole preguntas. Esto evidentemente es un fraude. Explíquenos ustedes qué es lo que está pasando.
El IRS emite todos los años un comunicado para que tengan cuidado con todas las personas que llaman, ¿ok? Y estoy seguro que ustedes han visto en todas las redes sociales, en TikTok está pasando mucho, gente que los graba, ¿ok? Porque llaman y dicen que son del IRS. Entonces, que te estoy llamando para que tienes que pagar en este momento, que si no pagas te voy a mandar el sheriff a tu casa para que puedan arrestarte. O sea, yo lo único que les aconsejo a esa gente, el IRS nunca llama.
Es decir, no hay ninguna razón por la que ellos te van a ti a llamar a tu casa.
Ellos no llaman, ellos mandan cartas, ¿ok? Y les dicen a ustedes que hagan contacto con ellos, ¿ok? Inclusive cada carta tiene el número de caso para poder llamarlos, está el número del teléfono donde tienen que llamar y está firmado por el agente a quien ustedes tienen que pedir para hablar, ¿ok? Entonces, apenas ustedes reciben una llamada de una persona que esté llamando para pedirles información de los taxes porque deben, cuelguen. ¿Ok? Pero he visto que, mira, a nuestra gente le gusta los chinches. O sea, quieren comenzar a seguir hablando y seguir investigando, pero ¿y qué? Hoy día yo recibí una llamada de una muchacha que me comienza a estar preguntando de una propiedad que yo tengo, y dice, pero ¿quién eres tú? No importa, solamente quiero saber que yo no te voy a dar ninguna información porque no tengo idea de quién eres. No, okay, no. Entonces tenemos que comenzar ya a cambiar la manera como estamos lidiando con ese tipo de situaciones, donde no tenemos que dar ninguna información. Están con ustedes con el teléfono y pueden controlarlo. Simplemente cliquean y exacto, se cortó, ¿ok? Pero lo más fuerte que pasa durante las temporadas son los preparadores fantasmas.
¿Okay? Explíqueme de eso. ¿Cuáles son? ¿Preparadores que te comunican por redes sociales? ¿Cómo es eso? Explíqueme. No,
son preparadores que aparecen una o dos temporadas y después se desaparecen, ¿ok? Entonces, son preparadores que no están registrados con el Departamento de Rentas Internas, con el IRS, okay, porque tienen que estar registrados todos, okay, y cada preparador tiene un número que le otorga el Departamento de Rentas Internas, okay. Hay 5 estados a nivel nacional. Tenemos Nueva York, tenemos Delaware, Maryland, California y Oregon. Estos 5 estados requieren que el preparador tenga una registración o una licencia con el estado y exigen que pongan en su área de trabajo todas estas licencias. O sea, el cliente tiene que ver eso. Ustedes no ven nada aquí porque realmente yo no hago taxes. Yo ya hace mucho tiempo que no hago taxes, pero si ustedes ven las áreas de trabajo de todos nuestros preparadores a nivel de franquicia, cada uno tiene su certificado de que ha completado el curso, su certificado del IRS y del estado si aplica. ¿Ok? Porque de eso se trata. Ahora, ¿de cómo funciona este fraude? Hay muchos preparadores que tienen lo que se llama el producto bancario, ¿ok? Y tenemos que ya de ser tan confiados, por favor. Nosotros como hispanos confiamos en todo. Si le cayó bien la persona, hacen que esa persona les haga los taxes, les haga la inmigración, la contabilidad, que les haga de todo. Pero está bien que ustedes cuestionen.
Así es.
Ok, esto no es, y discúlpenme que diga esto no es una religión donde el pastor le dice sigan por allá y todos van a seguir por allá. No, si ustedes ven que algo está mal con la preparación de taxes, o si ustedes están esperando, viene una persona a tomar todos los documentos, entra a una oficina, hace los impuestos, después viene con los papeles, con la copia y le dice, mira, vas a recibir $15,000 del uno y vas a recibir $3,000 del otro, algo está mal. Porque el preparador se debe de sentar con ustedes y decirle exactamente línea por línea lo que contiene la declaración de sus impuestos. Tienen que decirle, mira, en este año tú ganaste $42,000, ¿ok? Tú viniste el año pasado y el año pasado solamente ganaste $28,000. Por eso es que el año pasado tú estás recibiendo $15,000 del federal. Ahora solamente vas a recibir $8,000 porque ya el crédito va. O sea, todas esas cosas, todos esos detalles y el preparador tiene la responsabilidad de indicarle y decirle, ok, está recibiendo tú 8,000, pero...
preguntar, claro, porque la gente como que se ciega, lo que usted dice, busca el mismo que le lava la ropa, ese mismo le hace los impuestos.
Exactamente, entonces tiene que comenzar la gente a preguntar y asegurarse de que realmente es verdad lo que están recibiendo. Ahora, ¿dónde viene el fraude? Ok, como nosotros confiamos tanto en la persona, y afuera hay tantos anuncios que dice preparación de taxes por $100. Muchos lo hacen. Muchos dicen preparación de taxes por $100. Entonces, cuando van, digamos, a una de nuestras franquicias donde tenemos desplazado lo que se va a cobrar realmente, okay, nosotros cobramos 200, 250, 300, dependiendo de la complejidad de la planilla.
Formularios.
Dicen, pero si ya me están cobrando $100. ¿Realmente te están cobrando $100? Sobre todo acá en Nueva York. Cuando tienen que pagar de renta solamente $3,000 aquí. Ok, entonces algo está mal. Así que tienen que, por favor, pensar, porque lo que realmente están haciendo es decirles, sí, te vamos a cobrar $100 y te vamos a cobrar en efectivo. ¿Cuánto es tu reembolso? El reembolso tuyo son $8,500, cuando en realidad son $9,500.
Entonces se están quedando con parte de tu reembolso. Dios mío.
Exactamente. Entonces, ¿cómo puede la gente evitar y asegurarse que realmente es el reembolso que tienen que tener? Busquen personas que han hecho antes con personas por muchos años. Ok, honestamente con nosotros, sí, tengo muchos años, he hecho taxes de los padres, de los hijos, ok, y ahora hasta de los nietos que también están llegando porque están trabajando. Así que busquen gente donde realmente tengan una buena reputación. Okay, nosotros a nivel de franquicia, todos los años el IRS vienen a hacer auditoría y gracias a Dios no han encontrado nada. Porque en cuando encuentran algo, cierran la locación. Así que tienen que tener muchísimo cuidado con todas estas personas que vienen, nunca las han visto, de pronto se abren y, bueno, todo también depende, porque tenemos muchas oficinas que abrimos por primera vez. Pero la diferencia con nosotros es que detrás de ese preparador hay un equipo que tiene muchos años de experiencia diciéndole, mira, tienes que hacer las cosas correctas. Porque cada vez que un preparador nuevo de nuestra franquicia tiene dudas con algo, nos llama a nuestro equipo de asesoría. Nosotros nos metemos remotamente en la computadora del preparador y revisamos todo. Y ahí decimos, mira, aquí te hace falta un crédito. ¿Okay? Está la persona solamente recibiendo $6,000, pero si tú das este crédito, ya sube a $3,000 más. O sea, todas esas cositas estamos haciendo nosotros por nuestros franquiciados y preparadores. Pero hay veces...
Pero eso me aterra de pensar que yo no sabía que un preparador tenía la capacidad de quedarse con parte de tu reembolso.
Hay muchos que lo hacen, ¿ok? Y lo peor de todo, Deyanira, es que esta gente no sabe que eventualmente el IRS los se da cuenta y van a la cárcel. Pagan muchas penalidades y se van por 5 años. Sí, es un robo. Entonces, no entiendo, o sea, no entiendo la mentalidad de estas personas para hacer esto. Okay, porque sí, es verdad, si tú tienes 1,000 clientes y cobras $1,000, es $1,000,000 que te van a hacer.
Dios mío.
¿De qué sirve si no vas a poder gastarlo? Porque estás en la cárcel.
Sí, estás en la cárcel. Javier, otro caso que veo es de preparadores de impuestos que cobran unas cantidades exorbitantes porque asegura que consiguen unos mayores reembolsos. ¿Qué es lo que hacen ahí? Yo he escuchado que cobran hasta $1,000 y le prometen a la gente que le van a conseguir miles de dólares de reembolso. ¿Cómo trabajan?
Hay muchos, también he visto scams, fraudes, donde les ponen créditos a los cuales ellos no califican. Han venido muchas personas con las cartas del IRS.
Donde... Es decir, ponen que la persona lo hospitalizaron, que se le quemó la casa, es decir, mentiras, cosas así.
Sí, y uno de los más grandes créditos que hace una diferencia bien grande es el crédito estudiantil. Le ponen, hemos visto señoras de edad aquí, donde les ha mandado la carta de auditoría diciéndoles que tienen que devolver esto, al menos que den una prueba de que fueron a la universidad. De lo contrario, tienen que devolver miles de dólares con penalidades y todo. Yo digo, señora, ¿usted fue a la universidad? Pero me dijo... ¿Qué universidad yo voy a ir? Mírame. Entonces, digo, wow. Entonces, pero este señor le puso que usted va a la universidad. Yo no sé de dónde sacó eso él. Yo no tengo una idea.
Entonces, es decir, ni siquiera en consulta con las personas para poner esto. ¿Cuáles son, Javier, los mayores errores que comete la gente al llenar sus plantillas de impuestos? Errores que le hacen perder dinero.
La confianza, más que todo, en la persona incorrecta. Lo otro es que quieren hacer todo tan rápido que se olvidan de ciertos documentos, porque hay gente que saben que van a recibir un buen reembolso, o sea, apenas reciben su W-2, pum, se van rápido corriendo donde el preparador para que les haga la planilla, y después de 2 semanas llega un formulario de que ganaron $5,000 en la lotería, o se fueron al casino y ganaron esto, o sea, quieren hacer todo tan rápido, pero se olvidan de que han tenido ingresos adicionales. Imagínate que yo tenía uno de los clientes que tenía 2 W-2 y ella llenó con sus 2 W-2 y después a la semana viene, mira, me olvidé que yo también trabajé en este trabajo.
Después tú ya me has llenado la plantilla.
¿Se olvidó?
¿Y qué se puede hacer en un caso así, Dios mío?
Hay que hacer enmiendas. Entonces las enmiendas obviamente van a causar, todo causa consecuencias. Cada vez que se aumenta el ingreso de la persona, va a disminuir los créditos de los niños o reembolsos que vaya a tener la persona. Porque mientras más gana, menos créditos tiene. Así que simplemente hay que hacerlo. Y no hay la opción de que, ¿sabes qué? No lo voy a hacer este año. No. Si no lo vas a hacer, el IRS va a ver eso como evasión de impuestos y te van a poner penalidades. ¿Ok? Porque ellos saben. Pues todo lo que recibe el contribuyente en W-2s, 1099, lo que les manda Uber, lo que les manda DoorDash, Uber Eats, todo eso ya lo tiene el IRS. Las copias de sus bank accounts ya lo tiene el IRS. Así que el momento que ustedes no incluyeron eso, ellos lo van a incluir, mandar una carta diciendo, mira, tienes que pagar esto, 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 con esta penalidad. ¿Ya?
Dios mío, es que con esa gente no se puede jugar, como dicen. Yo he visto, Javier, hay un montón de softwares gratuitos para llenar los impuestos. ¿Eso trabaja?
Bueno, mucha gente va a decir, bueno, tú no vas a decir que nunca trabaja. Ok, pero eso se llama, es del IRS. Y créanme que yo trabajo mucho con el IRS. Soy parte de algunos comités que han hecho aquí en el área triestatal de Nueva York. Me llevo muy bien con estas personas que manejan todo este tipo de comités y me ayudan mucho cuando tengo clientes que necesitan ayuda y no tienen manera de arreglar. Tenemos contacto directo con el Taxpayer Advocate, que es el que ayuda a los contribuyentes. Pero existe dentro del IRS lo que se llama el VAIRA site. Los VAIRA sites son básicamente lugares en organizaciones sin fines de lucro que toman un curso del IRS, son todos voluntarios, y toman un curso del IRS para poder brindar servicios de taxes gratis a contribuyentes que tienen cierto ingreso, menos de cierto ingreso. El asunto es que si ustedes llaman, les van a dar una cita para de aquí a 2 meses. Okay, porque son gente que están bien, bien ocupados. No hay muchos que trabajen ahí, pero muchos de lo que yo he visto no realmente se preocupan porque el cliente reciba todos los créditos. Lo quieren así, hacer rápido, a lo loco. Estuve yo 2 años como voluntario y lo que yo vi ahí dije, wow, esta gente.
Recibes por lo que pagas. Y como no pagas nada, pues tal vez no recibes.
Lo barato sale caro.
Lo barato sale caro.
A este punto, tener dudas de pagar $250 o $300 por un reembolso que vas a recibir de $18,000 y asegurarte de que es la persona correcta que te está haciendo, o sea, no requiere de mucho.
No tienes no-brainer y que no te vas a meter en problemas. Y Javier, hay muchas personas ahora que trabajan por su cuenta. ¿Hay algún cambio en relación a eso, a los formularios 1099, las personas que tienen su propio negocio, que hacen sus trabajos independientes?
Como todo año, okay, cada vez el IRS mejora su tecnología. Pueden ellos realmente analizar lo que se somete. Siempre les he dicho a la gente que son independientes que se aseguren de tener 2 cuentas de bancos distintas. O sea, si tú ya llegaste a un nivel donde estás sacando $100,000, $150,000 al año como contratista independiente, crea tu propia compañía. Okay, es mejor tener tu corporación, es mejor que tú te pagues en la corporación y te va a ayudar mucho con créditos y todo eso, y que sea la corporación la que pague los impuestos. Sí, hay impuestos, porque a ese punto uno puede ya deducir muchísimo para la corporación. Si uno está trabajando en la casa, y utiliza una área de la casa para poder producir el ingreso, entonces esa parte de lo que paga, ya sea en renta o en mortgage, se va a poner como gastos de la corporación.
Oh, sí, Javier, no sabía eso. Es decir, si tú tienes tu oficina en la casa, tú lo puedes deducir. Eso, tú puedes deducir renta aunque la oficina esté en tu casa.
Siempre y cuando no tenga otra oficina afuera.
Ok.
So, si uno no tiene oficina y es la oficina de la casa la que está utilizando para la producción de su ingreso, sí, se puede poner el porcentaje de lo que se gasta de la casa. Si la casa, digamos, es 100% y aquí solamente utilizo el 25-30%, entonces de los gastos yo voy a poner eso. Ok. De la misma manera con la luz, internet, teléfono, mi carro. Si utilizo mi carro para ir a ver a clientes y todo eso, también lo voy a poner. Ok. Gasolina, gastos de
ropa, me imagino.
No necesariamente la ropa es medio tricky, ok, porque si la ropa que usted utiliza es la misma que se va para la iglesia, no es deducible. ¿ok? Tienen que ser uniformes.
Ok.
So, si aquí yo pongo Deya Media, eso sí, porque es de mi compañía. Pero si es algo así, donde yo también puedo irme a una fiesta con esto, entonces no.
No es considerado.
Y eso lo aprendí a la mala porque hace mucho tiempo representaba a un agente de Telemundo y fueron auditados. Entonces yo me fui a la auditoría y estaba en esa, digo, pero ellos necesitan un maquillaje especial porque la luz que hay
en el estudio
son bien fuertes y necesitan todo esto. Eso me permitieron, pero la ropa no me lo permitieron.
Dios mío, cuántas cosas hay que saber. ¿Y cuáles son estas cosas que a veces reclamamos y que nos pueden meter en problemas?
Entonces, somos contratistas independientes. Obviamente, todo lo que entra va a venir a una cuenta de banco. ¿Okay? Porque hay muchos contratistas independientes que tienen hijos y califican para buenos créditos. Pero si no hay la prueba de que realmente hicieron ese dinero, van a perder todos sus créditos. ¿Ok? Tenemos gente que ni siquiera estado de cuenta tiene. Entonces, el dinero que reciben es puro cash. Y hacen pagos de cash. Hacen todo cash. Entonces digo, mira, necesito pruebas. No tienen pruebas.
¿Y no qué pasa en esos casos? Yo conozco gente que ganan 200 mil y reportan 15 mil. ¿Cómo se maneja eso?
Si hay cuenta de banco y esos depósitos se van a la cuenta de banco, van a tener eventualmente una auditoría con el IRS, ¿ok? Porque obviamente si hay en un banco depósitos de hasta $200,000 y solamente se están reportando tal vez $50,000 y gastos, o sea, va a haber auditoría.
Va a haber un problema.
Por hacer las cosas correctas y se pueden hacer las cosas bien, porque cuando entra dinero en la cuenta de banco, también sale mucho dinero de las cuentas de banco. Y muchos de esos gastos, mucho de lo que uno paga, tiene que ver con la producción de su ingreso. Ok, pero hay que saber hacer la contabilidad correctamente para que cuando tenga su estado de cuentas, de pérdidas y ganancias, o tenga la hoja de balance, ya se pueda hacer todo en los taxes de manera correcta. Y lo único que va a pedir el IRS es el estado de cuentas de pérdidas y ganancias. Y si no les convence eso, todos los estados del banco. Porque esos estados financieros de pérdidas y ganancias tienen que reflejar exactamente lo que tiene el banco.
Sí, porque ahora, si no, ¿de dónde sale?
Van a haber situaciones especiales. Por ejemplo, si uno hace el refinanciamiento de la casa y llegan $100,000 a la cuenta, eso es algo que se puede tranquilamente justificar. ¿Okay? Y realmente me pasó eso con una clienta hace muchos años también, donde fuimos, me senté, y lo primero que sacó el IRS fueron todos los estados de cuenta de banco. Y cuando yo vi eso, dije, wow, esta gente tiene acceso a todo. Y ahí vieron y dice, mira, aquí en esta fecha te entraron $50,000 y tú no estás poniendo eso en los taxes. Entonces yo le dije, mira, ¿de qué es eso? Oh, yo refinancié la casa, mira, tengo todo esto, aquí está todo el cheque que me vino. Y dice, oh, mira, aquí está. Oh, ok, saben, no hay problema. Entonces ya no se incluye. O sea, esas cositas tenemos que tener muchísimo cuidado y nuevamente, hay preparadores de taxes y hay contadores. Dos cosas completamente distintas. Hay muchos preparadores que no son contadores. Un contador puede sí ser un preparador de taxes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene que tener conocimientos de contabilidad para poder hacer el bookkeeping de todos los meses y de todo el año.
Y ustedes ofrecen esos servicios también. Ustedes tienen servicios para empresas de bookkeeping y de todo eso, ¿verdad que sí?
Claro que sí. A mí por muchos años de ella, ya son más de 20 años que nos enfocamos más que todo en eso, en ayudar a pequeños negociantes. Estamos hablando de más de 5 millones de negocios hispanos en Estados Unidos. Entonces, hemos creado la división de negocios que se llama Toro Business para poder ayudar a esta gente a nivel nacional. Entonces, sí, tenemos miles de clientes que los ayudamos, muchos a través de nuestras franquicias, otros lo hacemos a través directamente de corporativo, pero han venido muchísimos. Y esto no cambia. El hispano, por naturaleza, es empresario.
Exactamente.
O sea, nos encanta inventar, trabajar fuerte y necesitan la ayuda de un contador para hacer toda esa contabilidad.
Definitivamente que sí. Y bueno, a mí lo que me ha encantado más de todo lo que usted me ha dicho es este crédito de los niños. Eso está maravilloso. Dan deseos de tener 5 hijos con esos créditos.
Hay muchos, pero hay que tener cuidado. Ya.
No, y tiene mucho que ver también con el ingreso, porque si vas a tener, si tienes un ingreso muy alto y no vas a calificar, pues no vale, no tiene sentido. Javier, los robos de identidad, ¿eso sigue pasando?
Claro que sí, y me da mucha pena de decirlo porque en Maryland, donde yo vivo, el gobernador me nombró como parte del concilio de profesionales de preparadores de taxes. O sea, es un concilio donde estamos nosotros evaluando las leyes, donde revisamos casos de quejas para preparadores y cosas de este tipo a nivel de estado. He visto tantas cosas, okay, que me da mucha pena, pero esto ya se trata de servicio al cliente, se trata de defensa al consumidor, okay, y por eso no tengo problema en decirlo, porque desde hace muchos años mi vida ha sido siempre trabajando para oficinas sin fines de lucro, oficiales electos, siempre mirando que el consumidor esté protegido. Entonces, muchos de estos robos de identidad pasan por los preparadores. ¿Okay? El preparador va a recibir su nombre, número de seguro social,
Dios mío,
fecha de nacimiento, dirección del nombre de los hijos, tiene absolutamente todo.
Acceso, ¿okay?, a toda tu información.
Que pueden irse a cualquier website y sacar cuentas de diferentes tipos, créditos y tanta cosa. Y el contribuyente no se va a dar cuenta hasta que ellos, digamos, quieren comprar una casa, ¿ok? Y les corren el crédito y le dicen, mira, aquí tú tienes 5 cuentas con esta tienda que sacaste tú, 5 televisores, lo que sea, y nunca pagaste. Dice, ¿pero qué? Si yo no he sacado nada. Ahí es cuando se dan cuenta.
Tú sabes lo que es. Hay que cuidarse mucho porque así mismo como hay mucha gente buena, hay muchos patanes. Javier, una preguntita que me tiene mucho pensando. Esta situación de la crisis migratoria y esta avalancha de asilos para inmigrantes en la ciudad de Nueva York, ¿va a afectar en algo nuestros taxes a nivel general?
En términos de taxes, no, porque todo aplica a lo mismo. Sí, les digo que tenemos ciertas propuestas ya desde hace muchos años y nada pasa. Ya sean los republicanos que vienen o los demócratas que tienen las 3 casas de poder, no ha pasado absolutamente nada. Pero eventualmente yo tengo fe de que sí va a venir una reforma migratoria donde muchos de los que están ahora, que tienen récords buenos, que no se han metido en problemas, que han llenado su planilla de impuestos de la manera correcta. Okay. No estoy hablando de los que sacaron su número de identificación para preparar taxes porque no tienen papeles y solamente pusieron $1,000 de ingreso. Eso no va a servir. Okay. Porque lo que yo estoy seguro que va a pasar es de que si tú llenaste tus taxes como independiente, no tienes papeles y pediste el número de identificación para llenar taxes, y digamos que tienes 2 hijos, o sea, tienes que llenar por lo menos el mínimo ingreso de acuerdo al nivel de pobreza para poder subsistir en este país. Okay, entonces, si llenaron los taxes y tienen, no sé, serán $18,000, $20,000 para 2 hijos, entonces eso es lo que deberían de reportar y pagar impuestos basado en eso. Lo que está pasando es que mucha gente dice, okay, sí, vamos a poner que yo gané $25,000. Pero quieren poner gasto aquí, gasto acá, gasto aquí, gasto de todo y llegan solamente a $5,000 de ingreso neto.
Tiene que haber un balance ahí. Tú no puedes gastar 50,000 y ganar 10.
Entonces, por eso ellos no saben, muchas contribuyentes no saben, sino que la persona que está sentada tratan de manipular los papeles, los documentos, los números, para que el cliente dice, ok, ahí está bien, ok, voy a pagar $1,200, está bien, no es mucho, ya yo pago eso. A pesar de eso, hispanos aquí en los Estados Unidos pagan 20,000 millones de impuestos. $20,000 millones de dólares en impuestos. O sea, es una cantidad bien grande, y mucho de ese dinero, lastimosamente, no lo reciben, porque muchos de estos miles de millones tienen que ver con Seguro Social y con Medicare, que ellos nunca lo van a ver porque simplemente no tienen papeles. Y solamente las personas que tienen papeles son los que reciben el Seguro Social. ¿Okay? Lo que estamos viendo es que muchos de estos inmigrantes indocumentados que están aportando al Seguro Social y al Medicare, le están dando fondos a los que se están retirando en este momento. De lo contrario, no hubiera fondos en el Social Security ni en Medicare.
Dios mío, tanto
o sea,
así.
Eso es lo que la gente no se da cuenta muchas veces con este sentimiento anti-inmigrante que estamos viviendo ahora.
Sí, sí, está una situación que eso es para otro live completo, porque está una situación bien, bien complicada y difícil en ese sentido, de todos los puntos de vista, porque sabemos que muchos hermanos son muy trabajadores, muy decentes, que trabajan y entonces han venido unos pocos a dañar toda la imagen. Javier, ¿y cómo se comunica la gente con usted para que usted lo asesore en esto de los taxes, para saber más sobre el sistema de franquicias que usted exitosamente ha desarrollado por todo el país, para invertir en El Salvador, como usted también? Cuéntenos, ¿cómo se comunica la gente con usted?
No, hay mucho, estoy en todas las redes sociales. Ahí ponen ustedes Javier Solís, taxes, y sale mi nombre por todo lado, o ponen Javier Solís, tú decides, que gracias Deyanira porque me está ayudando con todo mi libro y todo eso. Pero en todo eso, yo estoy en las redes sociales y me escriben, me mandan un mensaje en Messenger, en Instagram, en TikTok, donde quieran, y yo con mucho gusto le respondo, porque han habido mucha gente que no tengo idea quiénes son, ¿me entiendes? Pero no me toma nada el simplemente darles guía en las cosas que pueden hacer. Hay mucha gente que quiere saber de empresaría, cómo hice lo que hice, no es fácil. Usted sabe más que nadie, de Anira, que uno ha pasado por mucho, mucho para llegar a donde uno está.
No, definitivamente usted tiene una historia de vida impresionante. Invito a la gente a que vaya en mi canal de YouTube, van a encontrar varias entrevistas y también a que lean su libro, Tú Decides, donde tiene, cuenta cómo llegó de la nada como indocumentado a tener la franquicia más grande y ahora va a abrir un hotel en El Salvador, ¿verdad? Con es todo un, lo nuevo que está pasando.
Es un beach club.
Ay, Dios mío, ya yo voy a hacer mi reservación para allá.
Ya, no, ya Deyanira va gratis allá al Beach Club, Mariposa Beach Club, sí. Pero estamos haciéndolo por todo lo que está pasando ahora con El Salvador. Gracias a Dios hay muchos cambios. Yo soy ecuatoriano, como muchos saben. Mi esposa es salvadoreña y por ella fuimos allá, pero desde hace muchos años ni pisábamos El Salvador por mucho crimen que había. Inclusive mi suegro tenía una hacienda que no podían irse allá porque estaba los maras la habían tomado. Ellos estaban viviendo ahí. Y ellos se hacían propietarios de todo. Entonces, ahora que vino el presidente Bukele, limpió con todo. Ahora más bien recién se están yendo, bueno, ya hace unos 3-4 años, se han ido a la hacienda, están cambiando todo, están arreglando en un pueblo bien bonito que tienen allá en San Salvador. Y yo estoy aprovechando para una de las playas más bonitas de allá. Estamos haciendo este Beach Club, que tiene un sabor a Santorini. Toda la arquitectura de Santorini se ve reflejada.
Es decir, que ya no hay que ir a Grecia. Con que nos vayamos a Mariposa Beach Club, vamos a tener un gustito así de Grecia y de Santorini.
Exactamente.
Qué chévere. Bueno, la gente, pues ya saben, Javier Solís, preparador de impuestos, cofundador de Toro Taxes, aquí con nosotros. Gracias por la información. Comuníquense directamente con él para sus preguntas sobre impuestos. Javier, un placer haber estado con usted.
No, Deya, gracias a usted. Siempre me encanta, porque toda la información que trae en todas las entrevistas que yo siempre la veo, la sigo, es para educar a nuestra gente.
Gracias.
Necesitamos muchísima educación. Vemos tantas cosas con que no estamos de acuerdo. Todo lo que está pasando a nivel de inmigrantes viniendo recién me da mucha pena, porque como latino no quiero ver que el término latino, seas de cualquier país que venga, no van a decir este es de este país. Esto van a decir, oh, esos hispanos, esos latinos, mira cómo se comportan y todo eso. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad bien, bien grande de representar nuestra hispanidad, ¿ok? Vamos a olvidarnos de ser regionalistas, pero tenemos que representar quiénes somos como latinos en este país.
Así es, tenemos gente grandiosa. Gracias a toda la gente que se contactó con nosotros, Mili Betnoli, un grupo grandísimo de personas que estuvieron acompañándonos. Gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de estas conversaciones porque las necesitamos. Necesitamos manejar nuestro dinero, hacer acciones y decisiones conscientes. Javier, un abrazo grandote y nos vemos pronto. Prepárese que necesitamos más informaciones de este tipo.
Bendiciones.
Bye, bye, bendiciones. Bye.